10 minutos de las 9 de la mañana, Miguel Feris, buenos días, bienvenido, ¿cómo anda?
Buen día, Manuel, saludo para hoy tu audiencia.
Bueno, un gusto, Miguel. Bueno, ya lo hemos anunciado ayer también, que hace rato no hablábamos contigo, queríamos un poco ponernos al tanto. Hay dos situaciones diferentes, Miguel, acá, ¿no? Una, Miguel Feris, el político, el candidato a intendente, y por otro lado, Miguel Feris, el empresario. ¿Cómo conjugás toda esa parte que se vive en el día de hoy?
Bueno, Manuel, te escucho un poco bajo. Creo que me estabas hablando de las dos lugares que uno estaba en los dos.
Exacto.
Y bueno, en esta situación, te hablo como empresario y como artista gremial y todo lo más empresarial, han sido estas últimas semanas, 10 semanas, ha sido con mucho trabajo, ¿no? Sigo trabajando en la gremial, sigo participando activamente. Y hay mucha preocupación, no solo las empresas sigan con el corazón latiendo y que puedan estar prontas para volver a abrir, y también estoy muy preocupado por el futuro, ¿no? Preocupado por poder mantener las empresas abiertas y que los trabajadores puedan seguir cobrando el sueldo. Y esto es muy complejo en todo el país, ¿no? Entonces estamos viendo algo muy diferente a lo que fue en el 2002, esto es mucho más profundo, donde el parate es total en todo el país y en la región, ¿no? Entonces es algo muy difícil dar una receta y decir cómo vamos a salir con esto y a dónde vamos a ir a terminar. Bueno, es todo un desafío, pero tenemos que ir viviendo el día a día y pensando que esto va a tener un final y bueno, que podamos volver a empezar.
Miguel, ¿la campaña política queda en segundo plano ante esta situación?
Probablemente que ha pasado totalmente en segundo plano. Lo que hemos estado haciendo es tratar de charlar con los diferentes referentes y explicarles que esto pasamos a un segundo plano, lo descomprimimos y nos ponemos a pensar en nuestros destinos, ¿no?
Porque esto es
la mano y preocuparnos principalmente por la salud nuestra, de la familia, de los amigos y de todo el mundo, ¿no? Esto el que le toque no va a ser algo muy bueno. Es una gripe, pero más fuerte, 3 veces más fuerte, y que le pega principalmente a los mayores, a nuestros mayores, y los tenemos que cuidar como tal.
Exacto, hay que cuidarlos mucho. Miguel, y nos pega directamente en un momento económico que el departamento ya no venía bien.
En realidad el Uruguay entero no venía bien, ¿no?
Ajá.
No, queda clara y a la vista que nadie tiene ahorro. Las empresas no han podido en estos últimos 15 años generar ahorros para poder mantener este golpe. Las empresas en sí están muy muy débiles. Los únicos que están fuertes y fortalecidos son los bancos y las tarjetas de crédito, porque una gran transferencia de dinero desde las empresas privadas principalmente al sector financiero, con el famoso la bancarización, o sea, se inclinó mucho la balanza hacia un lado, y después todas las empresas han pasado por un proceso de tecnificación que tiene un costo, tiene un precio, ¿no? Todo eso ha llevado a que las empresas no estén fuertes ni con ahorro para sobrellevar esta crisis. Y después tenés todo la gente que vive el día a día, ¿no? Todo el mundo viajando, todo el mundo cambiando de auto y de casa, y no están nunca en el Uruguayo en primer lugar el ahorro. Entonces, después cuando vienen estas cosas, enseguida salimos corriendo a pedirle al papá Estado que nos solucione todos los problemas. Esto que estoy diciendo, muchos les va a molestar y se van a enojar, esa es la realidad. En cualquier país del mundo, lo primero, un país serio, lo primero está el ahorro. Y cuando viajas o compras el auto, lo que sea, o la casa, lo que sea, lo haces con fondos genuinos y no con ahorro, no deseado. Entonces hay que ser muy cauto en lo que uno hace.
Claro, acá la vida del uruguayo es en cuota.
Sí, pero es una es algo que le damos manija y nadie pone el freno. Y como es en cuota, aprovechan para que los sueldos sean malos. Entonces, hay una... vos retroalimentás eso, ¿no?
Ajá.
Como todo va en cuota, si el sueldo es malo, no pasa nada, porque lo vas arreglando en cuota y lo vas diciendo bastante. El tema es cuando la gente no sabe reclamar sus propios injustos derechos. Y bueno, esa es la gran discusión, si el salario mínimo sirve o no sirve.
Miguel, pero...
El salario mínimo condiciona a la gente a ganar menos y el empresario aprovecha ese salario mínimo para sacar provecho de eso. Es al revés de lo que la gente tiene. El salario mínimo te hace que vos, como trabajador, aceptes lo que viene y el empresario lo pone en una posición mucho más dominante que la gente quiere. Cree. Te digo, te pago el sueldo mínimo, vos te vas al molde y uno sos capaz de decir, no, pero yo estoy preparado, vos sé 5 idiomas, sé esto, sé aquello, papá, yo no puedo ganar un sueldo mínimo. Entonces no le enseñamos a nuestros trabajadores a pelear por su salario, digno. Lo condenamos a que gane el sueldo mínimo, porque el patrón sea por eso sale la que te va a pagar el sueldo mínimo, y no mira la capacidad y lo profesional que puede ser.
Claro,
lo hablamos todos para abajo.
Claro, lo preparado que está para ese puesto. Miguel, igual claro. esto nos agarra en un momento en que el mundo no estaba preparado. Y nosotros, como todo uruguayo y como toda persona, y cuando pasa algo, pasa con la inseguridad, pasa con la inseguridad también, siempre decimos lo mismo, ¿no? A mí no me va a pasar.
No, que va a pasar porque estamos en un país, en un mundo muy globalizado, y esta enfermedad llegó por avión y ahora anda en ómnibus, ¿no? O sea, arrancó por los viajes, por los lugares, entra por el avión y ahora está golpeando a todo el mundo por igual. O sea, te nivela a todo el mundo en cada país. Entonces, este tipo de enfermedades van a seguir pasando, van a seguir viniendo, va a haber que trabajar mucho sobre eso. Y en la economía vamos a tener un montón de complicaciones. Las plantas frigoríficas le están pidiendo para aplazar los pagos desde Europa, le están pidiendo que no tienen dinero o no tienen consumidor. Entonces se está complicando todo, ¿no? Pero además se complica increíblemente en una pequeña fábrica de quesos mozzarella que está le está vendiendo a las pizzerías y todo lo demás, y las pizzerías y restaurantes cerradas, y esa pequeña fábrica de queso mozzarella, por ejemplo, está no puede vender su mozzarella. Entonces, esto es un efecto dominó y le pega a todo el mundo. Y ni hablar del sector turístico, ¿no? El turismo, indudablemente, va a ser el producto más golpeado de todos, ¿no? Porque la gente no va a poder viajar a hacer vacaciones, pero al mismo tiempo va a ser el sector que más tiempo le va a llevar poner toda su maquinaria en funcionamiento debido a que la gente no va a tener dinero para vacacionar. Entonces,
aparte, Miguel, se esperaba una semana de turismo bastante buena, ya había buenas reservas.
Sí, lamentablemente se cayó todo.
Claro, nos pegó duro eso. Claro, aparte un sector que en el departamento mueve muchísimo.
Sí, no solo que te mueve directamente en los trabajadores, sino que la plata, que la diferencia que se hace en la gente, el empresario, después la vuelve a reinvertir, que tiene que pintar, que tiene que hacer esto, que tiene que arreglos, entonces mueve toda la cadena. Y ahora sabemos que esto se tranca y tranca a todo el mundo, ¿no? Y al mismo tiempo estamos con problemas de que no está entrando mercadería de afuera del Uruguay, productos importados, por lo tanto lo que hay se va a ir encareciendo, cada vez va a estar más caro y escaso, hasta que los stocks se vuelvan a regular. Entonces hay mucha gente que especula que las cosas van a bajar, pero hay muchas cosas que van a seguir subiendo por un tema de escasez. Entonces hay un montón de cosas que van a jugar para bien y para mal.
Sí.
Esto es una situación muy difícil donde hay que tener mucha cautela, bajar las ansiedades, bajar los miedos que producen las ansiedades, y quedar tranquilo y vivir el día a día y no darse manija qué es lo que va a pasar mañana ni pasado mañana, ¿no?
Sí, sí, hay que estar hoy. Miguel, en la parte política, no política, sino en la vida cotidiana de cada día y mirando las noticias, ayer hubo cambios, no anuncios de presidencia con los descuentos de algunos de los salarios. ¿Qué pensás? ¿Debería bajar el sueldo del intendente y todos los cargos? Y todos los cargos de confianza de la intendencia también. Viste que varios intendentes ya han dicho que van a bajar su ingreso. El de Maldonado dijo un 10%, pobre, él está en 437 mil pesos, no gana más que el presidente, pero bueno, eso lo votó la Junta. ¿Debería pasar en salto eso?
A ver, estas crisis siempre las banca el sector privado, ¿no? El sector público nunca banca ninguna crisis, nunca se toca los sueldos ni nada. En cambio, en el sector privado vos mandás la gente al seguro de paro y van a ganar entre el 70 y el 75% de su sueldo, por lo tanto se desprenden de un 25 o hasta un 30% de su sueldo, entonces pagan la crisis, son parte de que pagan la crisis con la merma de los dineros que ganan. También en el sector público no solo que no van a trabajar, sino no están yendo a trabajar, a excepción de los maestros, enfermeros salud y la policía y ejército, los demás están en la casa y no están trabajando, ¿no? Entonces, una quita de salario me parece, por dos meses me parece que es bueno, pero con un fin, como lo hizo la presidencia, fondo para ayudar. Ahora, la intendencia tiene que tener claro que si le vas a pedir al intendente y a todo el sector político departamental una quita o una merma de sueldo por los próximos dos meses, tres meses, tiene que tener claro cuál es el destino. O sea, sacar por sacar y no tener claro a dónde va a ir destinado, por eso casi todas las intendencias han generado un fondo para algo, ¿ah? sea para ayudar en la comida o sea para ayudar en medicamentos. Tiene que tener un fin.
Un destino.
Por tanto, si se hace con un fin, me parece lo correcto y lo ideal.
Seguir en la línea
la solidaridad.
Claro, en la línea que van varias intendencias. Las departamentales, Miguel Félix, estarían cambiando para, por lo que se habla, segundo domingo del mes de octubre.
Sí, 11 de octubre, creo que.
Bueno, ¿cómo retomamos la campaña ahí?
No, yo creo que ahora todo el mundo se tiene que preocupar. Tenemos que ponernos claro que hay que preocuparse de esto, de pasar este momento, ¿no? Y lo difícil que es este momento. Por lo tanto, hay que estar atento al tema de salud. Hacer las elecciones en mayo me parecía que era una locura. Mover 2 millones de personas me parecía una locura, que es lo que se mueve. Exponer a la gente que va a atender las mesas, que son 3 funcionarios, exponerlo a atender más de 400 personas, era una locura. Te recuerdo que el sobre se cierra con la saliva, ¿ah? Por lo tanto es el vector de contagio más fuerte que tenemos, y cuando vos venís con los papeles, vos tenés que entregar los papeles y sacarte, si entras con barbijo tenés que mostrar tu cara, que sos quien lleva y porta los papeles, ¿no? O sea, sí, hay una exposición más allá que los 3 personas se cubren. Entonces me parecía que había que tomar una medida, que si bueno, todo el mundo está haciendo un sacrificio, había que hacerlo desde lo político. Pero va a haber que bajar banderas, preocuparse por este tema, ser solidario y ayudar, estar toda la democracia a la gente que más lo necesita. Y después creo que va a haber tiempo para avanzar la campaña política y dar todo el esfuerzo para ayudar a que el Partido Colorado recupere la intendencia.
Claro, todo, como te lo decía, todo su tiempo, ¿no? Miguel, te voy a volver a convocar también por la parte comercial. Sé que son momentos difíciles para, bueno, como tú lo dijiste al principio, ¿no? Cuidar la empresa, cuidar los puestos laborales y lo dijiste primero, cuidar nuestra salud y la de los mayores. Así que, bueno, hay muchas cosas por delante y, bueno, la política, como tú lo dijiste, quedará a segundo plano y cuando, si Dios quiere, pase todo esto, se retomará con fuerza.
Bueno, Manuel, gracias por la comunicación y, como siempre, las órdenes.
Abrazo.
Esperando tu llamada.
Gracias, Miguel. Un abrazo grande.
Saludo a la audiencia.
Dale, gracias. Miguel Ferris, candidato a la intendencia por el Partido Colorado, bueno, y aparte de eso también, empresario, nuestro medio conocido ahí en Estación Himalaya, en Himalaya Autoservicio, los servicios, bueno, todo lo que tiene que ver, que abarca un montón de gente, ¿no? Un montón de gente, y en este momento que no es nada sencillo. Lo volvemos a convocar porque aparte en la parte comercial, en la experiencia, tiene muchísimo para hablar, para comentarnos y un poco también para proyectarnos sobre todo lo que va a seguir ahora, ¿no? Pero hay algo que la tiene claro, yo lo tengo muy claro eso también, día a día, así es como tenemos que estar, día a día, vivirlo de día. Pasado quedó, ¿no? Ayer no lo vamos a cambiar, mañana todavía no llegó y hoy como estamos es muy difícil proyectar, así que disfrutemos hoy, ¿les parece?
Con ese que le viste más sana, arrepentida, vas a estar...